Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algunas veces los lobos expulsan de su manada a los miembros que no les son útiles y sobre todo si estorban al macho alfa. Juan Lobato, el todavía líder del PSOE en Madrid, va camino de ser expulsado de la manada socialista. Hoy ha comparecido solo en un pupitre en la Asamblea de Madrid donde tiene 27 compañeros del PSOE que son diputados. Ha comparecido para denunciar un linchamiento por parte de algunos miembros de su propio partido. ¿Por qué se encuentra Lobato en esta situación? Aunque parezca mentira, por intentar hacer lo correcto, porque cuando le dieron una información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su negociación con Hacienda, lo primero que preguntó fue de dónde provenía. Por su formación, Lobato sabe que esa información es totalmente reservada y que filtrarla es un delito. Lobato es técnico de Hacienda. Según la versión de Juan Lobato, le dijeron que toda esa documentación ya salía en los medios de comunicación, pero aún así, cuando vio que se iniciaba una investigación al fiscal general por la filtración, Lobato decidió ir a un notario para cubrirse las espaldas. Lo que hizo en el fondo fue evidenciar que no se fiaba ni de su propio partido. La versión de ABC que publicó este escándalo es que a Juan Lobato le filtraron directamente desde Moncloa la información sobre la pareja de Ayuso y pretendían que la hiciera pública durante un debate en la Asamblea de Madrid. Este se negó sabiendo que podía traerle problemas legales y acabó en un notario por si acaso. Es bastante elocuente esta frase que ha dicho hoy en su comparecencia.
Al final es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal.
Por instinto de supervivencia, al final Lobato tuvo que acudir al notario, pero poniendo en solfa el relato de su propio partido sobre la filtración del novio de Ayuso. Todo esto no ha sentado nada bien en el PSOE, que ha activado la operación salida de la manada. Por ahora, Juan Lobato sigue en su puesto como secretario general del PSOE en Madrid, quizás por el convencimiento de haber actuado correctamente. Ha renunciado a dimitir y con su decisión lanza un órdago a la dirección de Ferraz justo antes de acudir a declarar como testigo al Tribunal Supremo en la investigación contra el fiscal general del Estado. Su cita es este viernes, paradójicamente el mismo día en el que el PSOE inicia el Congreso Federal en Sevilla para ratificar el liderazgo de Pedro Sánchez. Si Lobato se da prisa en declarar, seguro que llega como líder de los socialistas madrileños. Bueno, lo de líder a estas alturas, mejor quitarlo. Y están pasando más cosas. COPE ha tenido acceso al contenido de los correos electrónicos que Begoña Gómez ha enviado al juez Peinado, con los que la mujer de Pedro Sánchez prueba que utilizó a una asesora de Moncloa para gestiones de carácter privado relacionados con la gestión de su máster en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque Begoña Gómez intenta con ellos demostrar que solo firmó el pliego de prescripciones técnicas del software que desarrolló su curso, al darlos a conocer demuestra que usó a su favor a la directora de programas de presidencia del gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, para estas gestiones privadas. Puedes consultar todo esto en nuestra web, en cope.es. Hay que recordar que el juez Peinado mantiene imputada a la mujer del presidente del gobierno por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Te cuento además que el gobierno convence a Bruselas de que va a hacer los deberes económicos pese a no tener presupuestos. La Comisión Europea ha validado el Plan de Equilibrio Fiscal de España, que recoge las medidas que se adoptarán a medio plazo para cumplir con las reglas comunitarias. Entre otras cosas, situar el déficit por debajo del 3%, Victoria Ballesteros.
El plan no contempla ajustes, es decir, recortes, así que se hará por la vía fiscal, la de los impuestos. El gobierno le ha prometido a Bruselas contener el gasto público, que la deuda caiga por debajo del 100% en 2027 y que sigan esa senda descendente, como explica el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Podremos proteger el estado del bienestar a futuro y nuestras necesarias inversiones en materias estratégicas. Al mismo tiempo, seguiremos reduciendo ese peso de la deuda y del déficit público sobre nuestro PIB.
Bruselas no ve del todo claro que cumplamos con la reducción del déficit, que no puede superar el umbral del 3% del PIB, del Producto Interior Bruto, aunque de momento nos hemos librado de las sanciones que sí se han llevado otros países como Francia, Italia o Bélgica.
Y hasta ahora está previsto que arranque en Tel Aviv la reunión del Gabinete de Seguridad israelí, en el que se sienta el gobierno y la cúpula de inteligencia para discutir y previsiblemente aprobar un acuerdo de alto el fuego con Hezbollah sobre el Líbano. En el último año, los bombardeos israelíes han causado en el país más de 3.500 muertos, así como el desplazamiento de más de 1 millón de personas. Manuel Ángel Gómez.
Varios ministros de ultraderecha del gobierno de Israel han dicho que están en contra de este plan para un alto el fuego en el Líbano. El acuerdo se aplicaría en tres etapas. Primero habría un alto el fuego con la retirada de las fuerzas de Hezbollah al norte del río Litani. Después se retirarían los soldados israelíes que están desplegados en el sur del Líbano en un plazo de 60 días. Y por último, delegaciones de Israel y el Líbano iniciarían negociaciones sobre la demarcación de la frontera entre los dos países. Los alcaldes de las poblaciones israelíes próximas a la frontera no están de acuerdo con este plan. El ejército de Israel asegura que ha cumplido sus objetivos, destruyendo la infraestructura de Hezbollah en la frontera y reduciendo sensiblemente su arsenal.
Y hoy regresa la Champions. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con la quinta jornada de la liguilla, el Barça, que es sexto en la tabla, recibe al sorprendente Brest francés, que ahora mismo es cuarto. Llega el equipo de Hansi Flick después de dos pinchazos en la liga y lo hace de nuevo sin Lamine Yamal. Eric García es la gran novedad en la convocatoria para un partido que arranca a las 9 en el estadio de Montjuic. Y antes, a las 7 menos cuarto, juega el Atlético de Madrid en campo del Sparta de Praga en busca de tres puntos claves para sentarse en los puestos que dan acceso a la siguiente ronda. El presidente Enrique Cerezo ha aprovechado hoy para volver a poner en valor al Cholo Simeone.
Es que estamos en una situación, yo creo que muy buena, entonces no entiendo el porqué, que si se va el entrenador, que si se queda no sé quién, que si se va el otro. Nosotros lo que nos interesa es ganar hoy. Ni se va a ir el entrenador, ni se va a ir nadie, aquí todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. Y vosotros, de vez en cuando se gane, aunque el partido no os guste, tenéis que decir que hemos ganado y que hemos ganado muy bien. Que es lo que hacen los de los corresponsales de los otros equipos.
Hoy tiempo de juego comienza a las 6:30 en COPE y además de la Champions, tenemos dos partidos aplazados de la Copa del Rey, el Parla Escuela Valencia y el Manises Getafe, los dos a las 7.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso en el centro. Mañana veremos más el sol y se van a mantener las temperaturas parecidas, con 13 grados de máxima y mínimas de 3 esta madrugada. En cuanto al tráfico, hay lentitud en la A3 a la altura de Rivas, sentido salida. También en la salida por la A4 en Villaverde, en Fuenlabrada. En la M40 en Villaverde, sentido A42 y en Coslada, sentido A3. Y la Comunidad de Madrid ha abierto este martes el plazo para solicitar las ayudas para achatarrar vehículos sin distintivo ambiental y la adquisición de vehículos eléctricos. Unas ayudas que podrían alcanzar los 2.000 euros si acompañan la compra de un vehículo con distintivo eco o cero en emisiones. También recibirán bonificaciones quienes lleven al desguace su vehículo sin etiqueta, pero no decidan comprar uno nuevo. Escuchas La Tarde.
Semanas, el periodista Fernando Onega, al que tengo muchísimo cariño y me gusta siempre escuchar atentamente, pronunciaba estas palabras que quiero compartir con todos vosotros.
Yo creo que hay un enorme problema de desinterés, empezando por arriba en el gobierno. No hay un ministerio de los viejos. En cambio, hay muchos departamentos de jóvenes.
Ministerio de los Viejos, decía Fernando Onega, que es también presidente del diario 65 y más. Actualmente hay 9 millones de personas mayores de 65 años y nuestro país es el más longevo del mundo por detrás de Japón, lo que implica prepararse tanto a nivel institucional como social. ¿Es un ministerio de mayores una buena solución? Pues a esta hora de la tarde, a las 4:09, me acompañan Julio Llorente, periodista y editor. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también el escritor y profesor de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué opináis sobre ese posible ministerio de mayores? ¿Lo veis necesario?
Pues yo tengo mis reticencias. Es verdad que la población española está envejeciendo y que parece un proceso difícilmente evitable en el corto plazo. Es verdad también que hay unas necesidades específicas de la población mayor, de los ancianos, pero como también las tienen unas necesidades específicas, digo, los jóvenes, los adultos. Yo sería partidario de crear un ministerio de los mayores, si se crease al tiempo, un ministerio de la juventud y un ministerio de la edad adulta. Y no sé si eso es pertinente. No sé si es pertinente dividir la sociedad por generaciones. Correríamos el riesgo también de convertirlo todo en un juego de suma cero y de añadir a la lucha ideológica y a la lucha de sexos, por ejemplo, la lucha generacional. No sé, yo tengo mis reparos. Pero
bueno, lo que pasa es que sí tenemos el ministerio de la infancia. Sí, y de la juventud, de la edad adulta, ¿no?
Yo también comparto algunas de las reticencias de Julio, sumando que además habría que ver cómo compatibilizábamos eso con funciones que ya están desarrollando para esa edad, pues, por ejemplo, el Instituto, el Inserso, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? U otros ministerios. Pero sí tengo que reconocer que como estrategia de comunicación y de campaña para llamar la atención sobre el tema, en el sentido de llamar la atención política sobre el tema, me parece una estrategia acertada. Entonces, tengo mis reticencias, pero creo que pone en la agenda y pone en la conversación pública un tema del que es necesario hablar. Si pensamos a futuro, cada vez vamos a ser más ancianos en este
país.
Hombre,
esto es así. Y no está de más, desde luego, esta propuesta, por lo menos reflexionar sobre ello.
Por lo menos reflexionar.
Bueno, pues esta petición de Fernando Onega no solamente nos invita, como decimos, a reflexionar, también ha derivado en una campaña de recogida de firmas para que ese ministerio de mayores se haga realidad. Y detrás de esta campaña está Julio Méndez, que nos acompaña también esta tarde. Julio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julio, ¿cómo se te ocurrió coger el testigo de las palabras de Onega y ponerte a recoger firmas?
Bueno, esencialmente porque personalmente me pareció un tema interesante y desde mi punto de vista, por supuesto, una necesidad, porque hay muchísimos problemas que afectan, que nos afectan a las personas mayores.
¿Problemas como cuáles, Julio?
Pues yo qué sé, desde las residencias de mayores que están en manos privadas, desde la longevidad que antes se señalaba, que en España hay 20.000 personas por encima de los 100 años, de que no se escucha a las personas mayores con sus conocimientos, su experiencia, no hay un organismo que perciba toda esa experiencia, esa comunicación que podemos aportar a las personas mayores. Los problemas con la banca, los problemas de la soledad no deseada, de la sanidad específica de los mayores. O sea, hay multitud de temas que deberían de tratar de solucionarse o verse políticamente desde un departamento concreto y específico.
Es decir, ¿crees que el Estado no atiende adecuadamente ahora mismo las necesidades específicas de las personas mayores? ¿Crees que los mayores son los olvidados de la sociedad?
No los olvidados exactamente, pero sí efectivamente con muchas carencias en diversas áreas.
Julio, por eso empezaste a recoger firmas en tu campaña que se llama Escuchen Nuestra Voz. ¿Cuántas firmas se han recogido ya, Julio?
No lo sé. La verdad es que tampoco le hago un seguimiento, pero sí lo cierto es que tuvo eco en toda España y que por lo menos remueve algunas conciencias.
Bueno, pues ahí está esa campaña y esa recogida de firmas, que creo que llevas algo más de 1.200 firmas, más o menos, había visto yo en una información, pero bueno, que si no tienes el dato tampoco pasa nada. Lo importante es que esa campaña existe y que quien quiera sumarse lo puede hacer, desde luego. Julio, si me permites un momento, hablabas también los problemas de la banca, cuando has citado los problemas a los que se enfrentan los mayores ahora mismo en nuestra sociedad. Pues voy a presentar a otro invitado que tiene algunas cosas en común contigo. Se llama Carlos San Juan, es médico jubilado e impulsor de la campaña Soy Mayor, No Idiota. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Buenas tardes.
Carlos, tú precisamente hace 2 años pusiste en marcha una campaña para garantizar la inclusión financiera de las personas mayores. ¿En qué punto está ahora mismo, Carlos?
Bueno, está en un punto muy bueno. Está a punto de culminarse la petición central, que era la puesta en marcha de la ley de la autoridad independiente del usuario financiero. Esta semana pasada la ha defendido en el Congreso el señor ministro de Economía y ha salido con 178 votos a favor y 170 en contra. Es decir, que ahora solo está ya pendiente de un tema burocrático para entrar en vigor posiblemente antes del 2025. Esto realmente sería para mí la guinda del pastel, en el sentido de que culminaría el objetivo de mi campaña, porque esto permite estar muy beneficiados todos, cualquier edad, los usuarios de la banca, que somos prácticamente todos, el 100%, porque sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria y de una manera gratuita, pues podemos reclamar cuando evidentemente estemos perjudicados. Reclamar por reclamar, nunca nadie reclama. Sin embargo, pues en este momento cualquier alteración o cualquier error en cuanto a una firma de una hipoteca, hay que acudir a la justicia ordinaria, que suele tardar entre 5, 6 o 7 años, y pagar un abogado y un procurador. Entonces, sobre todo para las personas mayores, vulnerables, las que son muchísimas, las que tienen muchas dificultades para llegar a final de mes, pues lo pueden hacer gratuito. Yo me encuentro muy satisfecho y desde aquí, desde luego, agradezco al ministro de Economía, que realmente cuando era secretario general del Tesoro ya tuvo mucha empatía con esta petición.
Bueno, hay que decir que gracias a ti, por ejemplo, son más flexibles los horarios de las oficinas bancarias y ya no se cobra, ¿no?, esa comisión por atender en ventanilla, que era algo sangrante.
Sí, sí, y además de eso, pues evidentemente siguen en uso las libretas, que en un momento determinado las impidieron. Y por otra parte, pues la atención, yo soy testigo sin conocerme, en muchas sucursales que paso, pues se atiende ya personalmente, se ayuda en el cajero, etcétera, etcétera. Yo creo que donde existe todavía grandes dificultades es en algunas zonas, porque siguen cerrando cajeros, en algunas zonas urbanas y sobre todo en el ámbito rural. Pero ahora está en marcha una cosa que apoyo totalmente, dicho sea de paso, yo sí que desde el primer momento apoyo la existencia de un ministerio para mayores, evidentemente, quiero aprovechar esa ocasión. Desde el primer momento he apoyado e impulsado y he soplado las velas de Julio Méndez y del señor Ónega. Pues en este momento realmente hay en marcha la posibilidad de volver a revivir la caja postal, y los carteros harían un papel importantísimo no solo en el reparto, cobro de pensiones, sino en la atención a la soledad en la ciudad.
Que es uno de los problemas que citaba también Julio, ¿no? Como bueno, pues uno de los principales que está sufriendo ahora la generación más mayor. Os pregunto a los dos, Carlos, Julio, ¿qué tendría que incluir sí o sí ese Ministerio de Mayores? Julio, empezamos por ti.
Hombre, pues yo creo que todos aquellos temas que afectan de una forma directa a las personas mayores. Me acaba de parecer una gran idea, y yo lo expuse en varias ocasiones, lo que acaba de decir el señor San Juan. Una banca pública, o sea, retomar aquella caja postal de ahorros que tantos beneficios dio a tantísimos españoles, ¿no? También el tema de las soluciones habitacionales. Hay mucha gente en soledad en sus domicilios. Ese era un tema que podría hacer un ministerio. Escuchar a los mayores, antes lo decía y lo vuelvo a repetir. No tenemos audiencia en las administraciones, ni en los ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni en el gobierno. Yo creo que el ministerio podría tener infinidad de funciones y de servicio a un amplio sector de la población, puesto que los mayores de 65 años superamos ya el 20% de la población total de España.
Y Carlos, ¿tú qué piensas que debería incluir sí o sí ese ministerio, que no se podría olvidar?
Primero, esencial, tendríamos una representación, un sitio a quien dirigirnos. En este momento la representación es lo que se llama transversal, como la definen algunas asociaciones importantes de mayores, que significa que se van pasando la petición de ministerio en ministerio, a mí no me toca, toca a ti, le toca al otro, y termina pudriéndose o olvidándose en un cajón. Problemas, lo hemos visto ahora, más de la mitad de los muertos terriblemente en esta desgracia que nos ha afectado, esta tragedia que va a tener consecuencias incalculables por la dana en Valencia, la mitad de los muertos son mayores en una situación totalmente dramática, muertos en sillas de ruedas y no se han podido mover, viendo cómo subía el agua en soledad no deseada. Por otra parte, tenemos el gravísimo problema que no se piensa, que todo el mundo acepta encantado que sus nietos, sus hijos pequeños no sean pediatra. Y a nosotros los mayores, pues nos ven, no tenemos geriatra. Y todavía escuchamos estos dolores, no le puedo dar nada más que paracetamol porque es usted muy mayor, si le duele la rodilla tiene que acostumbrarse porque es desgaste de la propiedad, y yo como médico he de decir que se puede dar a un mayor de 90 años cualquier medicamento calculando adecuadamente la dosis y se le puede hacer cualquier tipo de intervención porque hoy en día las técnicas anestésicas y no intervencionistas se pueden desarrollar perfectamente. Entonces, yo lo veo una cosa importantísima. Por otra parte, no es nada original. Está en Inglaterra, países nórdicos, está en Japón, está hasta en Venezuela. Y otra cosa importantísima. La gente, hay muy poca difusión, por eso el señor Méndez no puede calcular el número de firmas. Esto es un fallo muy grave, porque yo ayer estuve reunido con los 51 presidentes de los centros de mayores de Valencia y no conocían la petición. No conocían la petición. Entonces, por otra parte, la resistencia que puede haber, y por eso las reticencias de estos señores tertulianos periodistas a otro ministerio más o a separar, yo les diría que lo que haría, no hace falta un ministerio más, no hace falta un gasto más. Hay que refundir ministerios, como yo veo, de muy poca, no quiero dar nombres, pero los hay de muy poca utilidad.
Se pueden dar nombres, Carlos, tranquilamente, no pasa nada.
Pues lo puedo dar, claro. Lo puedo dar. Yo creo, porque el Ministerio de Igualdad no puede ser solo de hombre y mujer, sino de todas las edades. El Ministerio de Asuntos Sociales puede perfectamente reconvertirse, unirse de Ministerio de Igualdad, Ministerio de Asuntos Sociales y convertirlos en mayores. Porque los mayores en este momento somos más que los menores de 15 años, no lo olvidemos. Y dentro de nada viene una generación que se va a jubilar, que están mucho más preparados que nosotros y no se van a acostumbrar a estar jugando al dominó o bailando la jota en centros de mayores, porque nosotros tenemos derecho a participar en todos los temas sociales y políticos.
Nos queda claro,
Carlos. Y ese es un detalle importantísimo, un detalle vital para mí. En el tratamiento de la subida de pensiones y de fijación de las pensiones no ha habido ni un solo mayor, hasta los representantes del gobierno y los sindicatos, pero de mayores ni uno. Y entonces
es significativo, desde luego, esto que estás contando.
Necesitamos alguien a quien referirnos y quien nos represente. Y como ha dicho muy bien el señor Méndez, esto no solo pasa en Madrid, en el gobierno central, sino que yo hablo solo de lo que yo conozco. En la Comunidad Valenciana yo no me siento representado en absoluto. Lo único que puedo hacer es asesorar, y ya sabemos lo que significa asesorar. No hace falta entrar en más detalles porque está en plena vigencia y actualidad política. Es decir, yo quiero que seamos decisorios en los temas que nos tocan.
Vamos a escuchar, Carlos,
las privadas son inasequibles para nosotros.
A Julio Llorente, que no sé si quiere.
Tienen que tener una vigilancia. Han muerto miles de personas en la pandemia, no se ha investigado para nada. El tema de los geriatras es fundamental. La revisión de las pensiones no puede estar relacionada con un IPC en el cual está muy aparte el precio de los alimentos cuando hay montones de personas que no pueden comer carne nada más que una vez al mes. Y se lo digo con conocimiento personal. Entonces, yo creo que el reivindicar un ministerio de mayores es fundamental porque tenemos, nos contempla la Carta de Derechos Humanos, tanto de la ONU como de la Comunidad Europea, inclusive la Constitución Española, a participar en todos los temas sociales y políticos del país.
Está claro.
Nosotros no participamos para nada.
Carlos, que te quiere hacer una pregunta a Julio Llorente, a ver si le convencemos con esto del Ministerio de los Mayores, que él se mostraba un poquito reticente.
No, muy buenas tardes a ambos. Yo efectivamente estoy de acuerdo en que el pulso moral de una sociedad se puede medir atendiendo a su grado de respeto, de preocupación, casi de reverencia por los mayores. Pero la idea del... Primero, quería preguntarle si creen que esta necesidad de un Ministerio de Mayores, o lo que ustedes considera una necesidad, es en sí misma sintomática, si revela un mal de la sociedad, un mal que tiene que ver con la soledad de los mayores, con la despreocupación por ellos, etcétera, etcétera. Y luego una segunda pregunta, que es si no temen que los partidos políticos, aprovechando precisamente que el número de votantes mayores es cada vez mayor, hagan demagogia con ustedes y les propongan medidas que, si bien sean beneficiosas para ustedes, sean a su vez perjudiciales para los jóvenes. Hablaba usted del tema de las pensiones. Es verdad que probablemente no hayan subido lo suficiente, pero han subido proporcionalmente más que los salarios. Entonces quería saber su opinión al respecto, si temen una hipotética posible demagogia por parte de los políticos.
Sí, tengo que pedir un poquito de brevedad, por favor, que no alarguemos mucho las respuestas.
Yo respondo. Bueno, perdón, señor Méndez.
Es igual, no se preocupe. Yo digo que si esperamos demagogia por parte de los políticos, yo estoy absolutamente seguro que sí que lo van a intentar, por supuesto, porque somos demasiados y no se puede dejar al albur. Hay que tratar de reconducir nuestra posición. Sí que insisto en lo de antes, de que necesitamos, quizá, a lo mejor transportando un poco lo del ministerio, sí que necesitamos en las comunidades autónomas consejerías de mayores y en los ayuntamientos concejalías de mayores.
Sí.
Alguien tiene que dar el primer paso.
¿Y Carlos, para acabar?
Bueno, pues yo le puedo responder que estadísticamente las últimas elecciones, tanto autonómicas como estatales, se habló exclusivamente un 5% de los mayores, refiriéndose a que desequilibramos la economía en cuanto a la subida de las pensiones y que gastamos demasiados medicamentos. Es decir, el interés de los partidos políticos en este momento, me encantaría que se interesaran por los mayores, porque en este momento nos tienen absolutamente olvidados. No sé si es que creen que eso no acudimos o que ya somos rehenes del voto. Esto por una parte. Por otra parte, en cuanto a la subida de las pensiones, que han subido más que los salarios, ha sido una subida absolutamente injusta. Lamento mucho ser polémico, porque yo personalmente hubiera subido mucho más las no contributivas, que son muy injustas, sobre todo cara a la mujer, y haber subido menos las máximas como la que yo cobro. Y entonces hubiera quedado proporcional. Porque yo me mantengo porque he cotizado y por mi grado de formación, sin con esto querer tener ningún protagonismo ni estar por encima. Pero veo injusto que una ama de casa, que gracias a su trabajo 24 horas al día durante los 365 días del año, ha permitido que su marido siga trabajando y que yo pudiera ir a la universidad, en este momento tenga una pensión de 400 y pico euros, con lo cual, si no tiene una ayuda externa, pues acude, como está acudiendo, y hablo de Valencia, al Banco de Alimentos. Es decir, que para las dos preguntas soy contundente. Sería muy bueno que los partidos políticos se interesaran por nosotros, sería positivo. Harían demagogia, la demagogia la hacen con el adulto, con el joven, con el niño, con cualquiera, porque verdaderamente luego no cumplen, y lo hemos visto, no hay ni un solo partido que en la historia de España cumpla con lo que promete en las elecciones. Esto está clarísimo. Yo estoy muy, muy divorciado de todos los políticos.
De la clase política, por lo que vemos. Pues Carlos San Juan, muy amable por acompañarnos y por darnos, por supuesto, también tu opinión. Carlos, que ya sé que tú has conseguido un logro muy importante con todo este tema de la banca que citábamos al inicio, que sales hasta en los libros de historia de los chavales. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por darnos difusión tan necesaria para los mayores.
Gracias, Carlos. Y Julio, gracias también a ti. Vamos a recordar esa campaña que es Escuche Nuestra Voz, la campaña de recogida de firmas para crear ese Ministerio de Mayores. Gracias, Julio, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, nos han explicado los dos sus razones. Yo creo que Carlos iría para ministro directamente del Ministerio de Mayores.
La verdad es que no entiende de lo políticamente correcto, lo cual me parece muy bien, y la vehemencia con la que lo defiende es fabulosa. Es que, bueno, al final se aprende de los mayores y se aprende escuchándoles. Y de todo,
claro,
lo que
y él ha aprendido mucho en los dos años que ha estado luchando
para
sacar todo ese decreto de la banca y poder ayudar a las personas mayores que se sienten muchas veces indefensas y tan vulnerables simplemente cuando van con su cartilla, que les atiendan en ventanilla, le dicen, no, ahí tienen el cajero automático. Y dices, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Pues eso se lo debemos a la lucha de este señor.
Sí, sí, para que luego digan de los jóvenes activistas, bueno, pues en comparación, vaya, con estos mayores activistas, que lo que han conseguido, ¿no?
No, y luego yo lo que he percibido también es un sentido común muy desarrollado, una capacidad crítica. Por ejemplo, su reflexión sobre la injusticia de la subida de pensiones me ha resultado muy sugerente. Sí, se han subido, pero no en el sentido en el que se deberían haber subido. O sea, se han subido de tal modo que hay una buena parte de los jubilados que salen perjudicados con la subida de las pensiones, porque a ellos no les favorece.
Efectivamente. Bueno, pues hemos hablado de esta propuesta del Ministerio de Mayores, por el que están apostando muchas asociaciones y muchos colectivos, y se están recogiendo también firmas, como hemos contado. Julio Llorente, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Fernando Bonete, lo mismo, gracias.
Muchas gracias.
Y atento a esta información que llega desde el BBVA. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí. La unión entre BBVA y Banco Sabadell es un momento crucial para sus accionistas y es inevitable que surja la pregunta: ¿cómo podría ser su nuevo banco? Una cuestión que realmente no tiene una única respuesta, sino muchas, posiblemente tantas como accionistas. De ahí la importancia de tener un amplio abanico de información para contrastar, proyectar e imaginar su futuro desde hoy mismo, para así poder tomar decisiones de la mejor manera en un contexto financiero tan determinante. Es esencial escuchar todos los puntos de vista, y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Y no sé si has podido ver el vídeo, pero se ha hecho viral ese momento en el que a David Bisbal, en pleno concierto, se le rompe el pantalón a la altura de la entrepierna.
Bueno, es que casi...
Es que casi lo da todo, ¿quieres decir?
Efectivamente.
Bueno, claro. Él se ríe de la situación y sigue cantando. No sé en qué momento se cambiaría el pantalón, porque si había riesgo, había riesgo de que protagonizara una fotografía lo Emilio Butragueño. Fíjate qué antigua soy, que eso fue, no sé si en los...
Se me había olvidado.
¿Te acuerdas?
Sí,
la foto.
Sí.
Finales de los 80 o primeros de los 90 sería esa foto. Bueno, había mucho riesgo, pero afortunadamente no. Y sobre esto hablamos. Bueno, si te ha pasado algo similar, si se te ha roto alguna vez un pantalón cuando menos lo esperabas, o el tacón del zapato, o el dichoso lamparón que tienes en la camisa, o enganchones varios. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Hablamos de contratiempos inoportunos, pues esos pantalones que se rompen por donde no deben. Lo bueno es llevar siempre ropa interior en perfecto estado para evitar.
Eso siempre,
pero
siempre.
Lo peor es que te pase como este oyente, claro.
Buenas tardes, gente. A mí me pasó en una ocasión que se me rompió un pantalón haciendo un esfuerzo, bajando una barandilla. Pero el problema no solamente fue eso, que no es la primera vez que pasaba, sino que venía de hacer deporte y no me había traído muda suficiente después de ducharme y no llevaba calzoncillos. Entonces, usted imagínese... con el pantalón roto y con todas las polainas al aire. Gracias, buenas tardes.
Encantado lo de polainas.
Sí, es otra manera de contarlo.
Efectivamente, si es que por lo que sea siempre hay que llevar una muda, si ya eso lo tiene muy claro nuestras madres.
La muda limpia siempre, por lo que pueda pasar.
Eso. Bueno, ¿y os acordáis de la canción de Estopa la raja de tu falda? Pues hablamos de eso.
Pues fue muy divertido porque fui por un momento la protagonista de la canción de La raja de tu falda de Estopa, porque trabajando en una institución pública de cara al público llevaba una estupenda faldita apretada vaquera y cada vez había como un poquito más de revuelo, de comentarios, de risitas de mis compañeros. Y es que conforme fue pasando la mañana, la raja era cada vez más grande, bueno, iba ya puro cuando me di cuenta, y muy amablemente, que todavía se lo agradezco a esa compañera de limpieza del edificio, se brindó a coserme esa raja de la falda.
¡Qué peligro que tiene la raja de la falda! Que sube, que no tiene fin.
¿Y qué dices? ¿Esto no para?
¿Hasta dónde
vas a freno?
¿Hasta dónde vas a llegar? Bueno, manchas, roturas y enganchones de ropa inoportunos, contratiempos en el 607-150602.
Nos lo cuentas, que te vamos escuchando a lo largo de esta tarde en martes. ¡Seguimos!
El calor de la gente, ama del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante, muy expectante, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda.
Escuchas La tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori, pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como el aceite de oliva clásico Sumum La Masía de 5 litros a un precio imbatible de 5,99 € el litro, o el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a un precio imbatible de 6,99 € el litro. El mejor precio garantizado hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app Carrefour.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escucha, tu casa quiere pedirte algo.
Escúchame, necesito un suelo nuevo y que cambies un poquito la decoración.
Tu hogar te pide Black Friday. Y en Leroy Merlin tienes ofertas increíbles cada día con hasta un 40% de descuento solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés. Tienes una selección de mariscos por piezas, bandejas, caja o kilo a 9,99 euros. Elige entre buey de mar, pulpo, langostino cocido salvaje, gamba cocida, berberechos y mucho más. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más.
¡Wow!
¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre con ofertas tan animadas como tú.
¡Wow!
Más información en Amazon.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Atención a la noticia. Casi 60.000 maletas se han perdido en los aeropuertos españoles en el último mes. España se posiciona en noveno puesto del ranking de países que más equipajes pierde a nivel mundial, según datos de la empresa tecnológica AirHelp, que asegura que una de cada 125 maletas que pasan por un aeropuerto español se pierde, se daña o se retrasa. Para analizar esta noticia, viene él, la única persona que vuela de madrugada para no pillar atasco. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo estupendamente. ¿Y esa risa?
¿Cómo estás, Pilar?
Bueno, vale, sí, un poco congestionada, pero no es nada. Forma
si es que
parte
está el
de los,
loco.
Vamos, de este tiempo loco que tenemos, efectivamente.
Efectivamente, si es que está todo muy loco, está todo muy loco, Pilar. Esta noticia que acabas de contar a mí me deja, vamos, alucinando. O sea, ¿cómo se puede normalizar que se pierdan 60.000? O sea, ¿no te has dado cuenta de que, bueno, a lo mejor si me pierden la maleta como una opción, ¿sabes? Como tú no piensas eso cuando vas en el tren. Por eso yo, que soy absolutamente enemigo de los aviones, voy a explicar en este ranking 10 cosas que no entiendo de estos aparatos raros. A ver, Pilar, ¿por qué de repente un billete a La Coruña te cuesta 475 euros y encuentras uno a Polonia por 82? Ida y vuelta.
Que nos lo explique alguien, por favor.
Esto, por favor. Una duda que yo tengo. ¿Por qué se llama tarjeta de embarque? No sé, ¿no tendrá más sentido que se llame tarjeta de envuele?
¿Envuele?
Hombre,
y que sea rapidito la cosa.
¿Por qué?
Sí, sí,
o sea, ¿qué
sí,
sentido
es verdad,
tiene esto?
Es verdad, te sugiere más el barco, ¿no?
Tercera cosa que no me explico yo de los aviones. ¿Por qué si está prohibido fumar desde la Edad Media, sigue estando la señal de prohibido fumar?
Y se enciende y todo.
Sí, claro. O sea, llevamos igual 30 años que no se puede fumar en un avión. Y con el tema de fumar, ¿por qué dicen ahora que si fumas pones en peligro el vuelo? ¿Y antes? ¿Antes que fumaba hasta el piloto, que casi abría la ventanilla
antes es que nos
para que saliera el humo?
Riesgo.
Claro. ¿Pero qué pasa? ¿Que han empeorado los aviones? ¿Los de antes era mejor? No lo entiendo. ¿Por qué si vas de Madrid a Zaragoza te explican cómo utilizar el chaleco salvavidas? Si no hay mar, si no hay lagos por el camino.
¿Y si pasa algo en el Ebro, que es un gran río?
Claro, justo. ¿Qué vas a caer? La típica piscina olímpica donde aterrizan los aviones, ¿no? Vamos, por favor.
Oye, acuérdate el avión, el del Hudson, el famoso, que luego se hizo la película, la de Tom Hanks, Sully, creo que se llama la película. Es que tuvo que...
A mí, como sigas con referencias culturales, se acabó aquí el ranking. Yo no te puedo seguir. Pero digo yo que podrían explicar. Sí, mejor si caes en seco, que hay más posibilidades, ¿no?
Eso sí.
¿Cómo te salvas si caes en seco? Porque claro, en Madrid-Zaragoza... Oye, otra duda que yo tengo, Pilar, y que no entiendo de estas cosas que son los aviones. ¿Por qué si hay tele en los asientos no ponen nada? ¿Por qué? ¿Por qué se gastan el dinero en poner una tele para poner el dibujo de un avión surcando un mapa? Chico, ponte un DVD. ¿Sabes que te vale lo mismo que ya que te has gastado el dinero? Por cierto, vaya vicio, ¿eh? Perseguir el avión por el dibujico.
Sí, ¿verdad?
¿No te genera ansiedad?
pero engancha. Al mismo tiempo dices, a ver si he avanzado un milímetro más. Y vas mirando poco a poco.
Te da una ilusión cuando estás llegando a Madrid.
Cuando te quedan todavía 10 horas de vuelo.
Eso, y cuando el avión está tapando Guadalajara y dices, ay, madre, es que ya estoy, qué ilusión. Ay, ¿por qué siempre, pero siempre te toca un hipocondríaco a tu alrededor que a cada movimiento que hace el avión exclama, ay, por favor? Esas cosas, a mí siempre me toca uno, al lado, siempre. Que
¿sabes
que
lo que me pasó a mí en un avión? No, ay, es broma, esto es verídico. Agárrate, que vienen curvas. Pues que se desmayó el que estaba a mi lado.
No me lo puedo creer.
Te lo aseguro. Y como en las películas, claro, vemos tantas películas en las que pasan cosas que yo me levanté y me puse a gritar si había un médico a bordo. Pero bueno, ahorita pelado, en plan dramático, ¿sabes? Pero claro, es que se había desmayado. Yo tenía un susto, digo, no lo voy a atender yo que no tengo ni idea, ¿no? Y no había un médico a bordo, había dos. Había dos,
ah, mira qué suerte,
y le atendieron, recobró el conocimiento, pero luego sí es verdad que al chaval se lo llevaron en ambulancia cuando aterrizamos en Barajas.
Qué poco nos piden a nosotros, ¿eh? Qué poco se dice. Hay un periodista en la sala
es totalmente,
para hacer una crónica de lo que está pasando.
¿Eh? Qué poco importante.
Bueno, a mí, ¿sabes qué me pasó? Iba una señora con un bebé, y esto también es verdad, estamos aquí de anécdotas. Iba una señora con su bebé, y llegó unas turbulencias, y me dio al bebé.
¡Ja! Te lo prometo. No sabe lo que hizo la señora. Se lo podía haber dado a cualquier otro, no a ti.
Y yo ahí calmando al bebé y la señora con un ataque. Ay, madre. Pero mira, por muchas aventuras que vivamos en los aviones, yo hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿por qué el comandante tarda tanto en hablar cuando abre el micro? ¿Por qué esos silencios tan incómodos? O sea, que suena de repente. Y tú, a ver qué va a decir. Y cuando tarda un poco dices, ay madre, que no se atreve, ay que no se atreve a decírnoslo. Y luego para más inri, no se le entiende absolutamente nada.
Porque
o sea,
se
por
pega
favor,
mucho el micro ahí
están,
a la boca, sí.
Están.
Estamos llegando ya de la zona de Madrid, a la zona de 4.
Que hablan, el comandante del avión y los del bingo hablan igual. Si no,
se han vendido carteles a 4 euros, comenzamos el bingo, se han vendido 4.
Por favor, un poquito de dicción, un poquito.
No,
¿lo ves cómo
piloto
hace un periodista? Claro, es que hace falta un periodista en la sala, como se acaba de ver. Más cosas que no entiendo yo de los aviones. ¿Por qué no avanzan un poco más? Quiero decir, ¿por qué el avión no aterriza un poco más lejos? Porque, me explico, desde que toca suelo hasta que sales del avión, te has hecho un Madrid-Salamanca. Chico, tira un poco más. Tira un poco más, aterriza un poquito más, que te cuesta. Chico, de verdad, qué tortura.
Qué ansia de pisar tierra.
Claro, o sea, ya, vale, que quieres que te aplaudan. Otra cosa que no entiendo, la gente que aplaude los aterrizajes.
Yo tampoco.
Que eso sea, es de colleja en ese momento.
Pero si hemos que venido de Badajoz a Madrid, 45 ya minutos, ves, hay que aplaudir.
Que es su trabajo, chico, de verdad. Que luego... Otra cosa te contaré, estos mismos que aplauden cuando aterrizan son los mismos que están de pie todo el trayecto, desde que está el avión en el suelo, todo el rato de pie en el pasillo, que me pone de los nervios. Y la última cosa que no entiendo de los aviones. ¿Por qué nos cuentan a los de la clase turista todo lo que tienen en la clase business? O sea, ¿para dar envidia? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo cuentan? Como diciendo... Miseria, sois miseria. Es como si en el Titanic se bajaran abajo al sótano y les dijeran, oye, mira, arriba estamos guay, os voy comentando que como esto se está hundiendo, vais a morir los primeros, así que, pero por lo demás, tranquilo. Es como si viniera a tu casa Victoria Beckham a fardar de todo lo que tiene. Chico, dáselo a los del business, cuéntaselo, mándales un email, ponle los auriculares y dile, mira, vamos a traer jamón ibérico, vino, pero a los demás... ¿Qué sentido tiene?
Los demás es para no que te estén... falta, efectivamente.
Que te están recordando todo el tiempo. Eso, eres pobre, que lo sepas.
Oye, Jimeno, a ti volar no te gusta mucho, ¿no?
Pues no, la verdad que no.
No se ha
la
notado. Verdad, no se ha notado.
La verdad es que no me gusta absolutamente nada. Por no hablar de que yo me doy con las rodillas en el asiento de delante y que ya se debería hacer un avión para algo más, a partir de 1,75 m, por favor. La gente está creciendo, ¿eh?
Sí, es verdad,
la gente está creciendo.
Sí, es verdad, y la gente se da con las rodillas. Los pequeñicos como yo, pues no tenemos ese problema. Esto es así. En fin, pues las cosas que tiene... volar. Lo que pasa es que yo creo que al final a ninguno nos gusta demasiado volar, es cierto, pero no, bueno, nos gusta viajar, entonces como tenemos que pagar ese peaje, ¿no? Que es el montarnos en un avión, bueno, con las cosas buenas, que es que llegas enseguida, pero las cosas malas, que son muchas de las que estás contando, que a veces no se entienden. Y lo de las maletas, desde luego, casi 60.000 maletas perdidas en los aeropuertos españoles en el último mes, son muchas maletas y esto no se puede normalizar, desde luego.
No, claro que no, es una vergüenza, por favor. Yo como no, como yo llevo una mochilica con muda limpia y con la camiseta, pero muda limpia la llevo porque mi madre siempre me dice, llévate muda limpia por si te pasa algo.
Que nunca se sabe, que nunca
por
se
si
sabe,
te pasa
efectivamente.
Algo.
Así que hay que llevar lo imprescindible en los aviones. Si llevas mochila, mejor que una maleta, por lo que estamos viendo. Jimeno, gracias por el ranking de esta tarde.
Un besazo.
Otro para ti. Cuatro y 49 minutos, tenemos un mensaje de La Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a La Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos.
¿Es Bisbal a quien estamos escuchando ahora?
Sí, señora.
Ah, claro, nos viene, vamos, esta música al pelo. Rosa, que es nuestro técnico. Tenemos a nuestro técnico, que es Rosa, ¿eh? Y tenemos a nuestra Rosa Rosado, que ya sabéis que es la portavoz de los oyentes. Decía yo que nos viene muy bien la música de Bisbal porque es el protagonista hoy, de alguna manera, de los oyentes. Porque en pleno concierto en Buenos Aires, pues ha sufrido el hombre un incidente. Se le ha roto el pantalón así a la altura de la entrepierna. No se ve afortunadamente nada. Incluso él se ríe de la situación, sigue cantando. Pero vamos, que ahí se le ve perfectamente cómo se le raja el pantalón. Esto se mueve mucho. Se agacha, se sube, se da esa vuelta, sube la pierna.
Y no era cuero bueno.
Y no era cuero
porque
bueno.
Porque el cuero bueno no se rompe.
Y era muy pitillo ese pantalón para tanto movimiento a lo Bisbal.
Hemos ajustado.
Sí, sí va a tener que ir con unos leggings. Si no quiere roturas, si se mueve tanto, unos leggings o el chándal.
Sí, dejemos el cuero porque para estas cosas...
Vamos a dejar los cueros, Bisbal, que luego vienen los sustos y las roturas. Y os preguntamos eso, ¿cuándo habéis tenido pues un incidente parecido al de Bisbal?
Sí.
Oye, en el momento más inoportuno, en medio de una boda, pumba, se te rompe el traje de novio, de novia, el de invitado, o en una reunión así muy importante se te rompe también el vestido, el pantalón. ¿Cuándo has sufrido un percance de estas características?
Fíjate, es que la estampa de cuando se te raja el pantalón es graciosa, ¿eh? Aquí tenemos otra.
Buenas tardes a la gente decente. Pues no fue mí, fue mi padre. Me acuerdo que estábamos en la cocina de casa, pues viendo la tele, y de pronto pues apareció un ratón pequeñito. Mi padre se levantó y fue a arrearle con la zapatilla, y en el momento de arrearle, pues una raja, ¡zas!, por todo el pantalón. Aún me acuerdo, y habrán pasado ya más de 40 años.
¿Qué es? ¿Te suele rajar por detrás, o por la entrepierna, o por el trasero, ¿no?, cuando se te raja el pantalón? Bueno, vamos con esa otra cosa, por ejemplo, una mancha que te da el día.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues en mi caso no soy yo el que recepcionó el problema con la ropa, sino que fui el que generó el problema en la ropa. Bueno, éramos unos amigos, compañeros de trabajo, vestiditos de traje, con corbata, magníficos, más bonitos que un San Luis. Y en la comida le fui a dar un abrazo a un buen amigo y al dar el abrazo, pues tiré la botella de vino. Y le cayó todo al muchacho en la camisa, en la chaqueta, en el pantalón. Madre, horrible. Y lo mejor de todo es que después de la comida tenía que ir al psicólogo a ver cómo le explicaba que no tenía problemas con alcohol. Había gente.
No es lo que parece, oiga, no, cuando llegó al psicólogo.
No es lo que parece. Se lo puedo explicar. Ay, es que eso da mucha rabia. Llegar a un evento monísima, y nada más llegar, en este caso, le pasó a esta oyente.
Hola, yo llegar a una boda de mi primo y solo sentarme, el camarero tirarme una botella de vino totalmente por encima del vestido. Pero bueno, lo sequé y un olor a vino toda la boda, pero tuve al camarero, bueno, los mejores servidos de toda la boda.
no hay mal que por bien no
claro,
venga.
Claro, claro, a partir de ahí todo atención es.
Sí.
Oye, ¿y esa carrera que se te hace en las medias cuando vas tan mona, con tu vestido tan fina, tu taconcito, y de pronto...
Que sí, que sí.
La carretera de La Coruña la tienes en las medias.
Si
qué faena,
y si son de color carne, bueno, porque disimulo un poco, pero si es negra... Si es negra, es que ya te amarga el día.
Y se va cada vez más, y se va haciendo más ancha, y dices, ¿qué hago? Tiro ya por la calle al medio y me quito las medias, casi mejor.
Pues casi mejor. De eso hablamos precisamente. Hablamos de manchas, roturas y enganchones de ropa inoportunos en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Extremadura se abre al mundo y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz, una comunidad autónoma que está en plena transformación, una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología, y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura, extraordinaria.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.